Hola, muy buenas. Es miércoles 24 de febrero de 2010. Estás escuchando 5001 Radio. Y estos son los filiales del 5001, los filiales de nuestro Granada Club de Fútbol. En los próximos minutos vamos a contar que todo lo que aconteció en el pasado fin de semana, y como siempre para terminar el programa os contaremos los partidos que podréis presenciar este próximo fin de semana. Y ya anticipamos, tenéis que ver un partido, sobre todo no lo podéis perder, el próximo domingo 12 de la mañana en el Miguel Prieto, Granada Club de Fútbol, Club Deportivo Santa Fe de Liga Nacional. Nos jugamos mucho, muchísimo, y tenemos que estar allí todos. Vamos a pasar lista. En nombre del pedazo equipo de 5001 Radio, os saluda vuestro amigo Paco Molina. Lo dicho, vamos con el programa y vamos a empezar con nuestro juvenil A, nuestro equipo que nos daba una espectacular alegría este pasado fin de semana. Se desplazaba un campo muy difícil, un desplazamiento muy duro a Málaga a disputar su partido, y el resultado no pudo ser más espectacular. 26 de febrero 0, Granada Club de Fútbol 4. Pero mejor que yo me siga enrollando, vamos a escuchar la entrevista que nuestro querido amigo y compañero Paco Martínez le hizo al entrenador de nuestro juvenil A, el entrenador que nos va a llevar a la división de honor, a José López. Vamos a escuchar la entrevista que le realizó al final del partido, y entre ellos pues ya nos podemos hacer una idea de cómo transcurrió dicho partido después de esta maravillosa e importante alegría. Vamos a escucharlo dentro de un momentito. Y después de escucharlo, seguiremos con nuestro programa habitual.
Don José López, entrenador del Juvenil Nacional, que hoy ha vencido 0-4 en un campo tan difícil como el 26 de febrero. José, ¿qué te parece el partido?
Bueno, la verdad que hemos salido muy bien y hemos sido capaces de las cuatro primeras llegadas a hacer gol, y eso pues nos ha dejado el partido bastante encarrilado.
A tu juicio, ¿cuál ha sido la clave? Porque en otras salidas que hemos tenido, pues no hemos tenido el resultado que hemos tenido hoy. Algo ha tenido que cambiar en el equipo.
Sí, hemos salido mucho más concentrados que en otras ocasiones, sabiendo que el rival era un rival directo para nosotros y donde nos jugábamos mucho, y la tensión que habíamos metido durante las sesiones de entrenamiento de la semana han surtido su efecto en los primeros 25 minutos.
¿Cuál ha sido también para tu juicio la clave de que no hayamos encajado ningún gol, cosa importante en un campo tan difícil?
Sobre todo la concentración de ellos defensiva. El equipo ha estado muy bien defensivamente, no hemos tenido graves peligros defensivos, no hemos tenido ocasiones que nos hayan hecho peligrosas, y ha sido porque el trabajo de los 11, bueno, en este caso de los 16 que han participado, han estado fenomenal defendiendo y sabiendo el resultado que ya estaba realmente hecho, entonces era por defenderlo.
Bueno, y los partidos que ya nos quedan hasta terminar la liga, ¿cómo te muestras? ¿Optimista? ¿Cauto?
Bueno, la verdad que los dos próximos rivales son los dos equipos que están expuestos al ascenso, y va a depender mucho los resultados que haya en esos dos encuentros, pues lo que podamos hacer en este campeonato. La verdad que está muy difícil, ganar es cada vez muy difícil, y los dos próximos rivales son dos equipos que están arriba por méritos propios y que han demostrado durante todo el año que tienen dos grandes plantillas. Entonces son dos partidos muy difíciles. Yo digo, después de lo que ocurra en estos dos partidos, pues ya veremos a ver cuál es nuestra situación.
Pues muchas gracias, José, y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya hemos escuchado la entrevista que nuestro amigo y compañero, como hemos dicho, Paco Martínez, le hacía a José López sobre lo que ocurría el pasado domingo en el partido allí en Málaga. Y ya sabéis, próximo domingo esperamos a todos en el Miguel Prieto a las 12 de la mañana. Y bueno, contaros pues la clasificación: líder del Málaga Club de Fútbol con 50 puntos, muy destacado. Segundo, el Real Málaga con 43. Tercero, el Club Deportivo Santa Fe con 41. Cuarto, los Molinos con 36. Y quinto, ahora mismo, nuestro Granada Club de Fútbol con 33. Tanto Santa Fe como Granada tienen un partido menos que tenían que disputar, creo que era el 27 de marzo cuando estaba previsto disputar dicho partido, pero bueno, el partido clave, como hemos comentado, es este próximo domingo, 12 de la mañana, Miguel Prieto, ya sabéis todos dónde está Miguel Prieto, muy cerquita de la feria de muestras, allí no hay problema, preguntar por allí, o entrando también por la avenida Dílar, ya sabéis, al final de la avenida Dílar, si vais hacia Dílar, precisamente a la derecha, ya encontráis el campo, y si no, por allí preguntáis a cualquiera, que cualquiera fácilmente va a indicar dónde está el antiguo campo de la federación actualmente de Miguel Prieto. Tenemos que estar allí todos, no podemos faltar absolutamente nadie. Bueno, y ya también pues contaros que también nuestro amigo Paco Martínez pues nos cuenta que una pequeña crónica que nos ha hecho, que y nos dice que el Granada Club de Fútbol rendía visita a uno de los campos más temibles de la categoría, el 26 de febrero en el barrio de La Palmilla, en Málaga, club con bastante leyenda en cuanto a los animosos de su afición y que allí se pierde por las malas o por las buenas, como todos entenderéis. Para colmo, se puso como hora de inicio a las 7 y cuarto de la tarde de un domingo, cosa bastante inusual en la categoría y que indica que el club anfitrión iba por todas ya que estaba en la zona alta y quería meterse en puestos de ascenso. Comenzado el partido, rápidamente demostramos estar muy bien asentados y serios por línea, resistiendo la primera cometida en tromba del equipo malagueño, En esta, un rechace múltiple en el área local hace que le llegue un balón franco en el límite del área a Curro, que engancha un soberbio trayazo que se cuela por bajo entre las piernas de muchos jugadores. Minuto 8 y el partido cambiaba por completo de filosofía. El 26 de febrero adelantó entonces de una manera enorme su línea defensiva, pero sin mucha coordinación. El Granada se preparó para atraparle en la contra. Así, en el minuto 11, Ñoño, juvenil, ya sabéis de nuestro juvenil, el equipo que entrena a Joaquín González, recupera un balón en la media punta, pasa rápido a Pepe, en banda derecha, que Verde marca a plaza de Cristian Roldán por el centro, este marca el primer toque cruzando el balón con el interior. Sin tiempo para que las malagueñas asimilaran su franja de desventaja tan pronto, completamente perdido el equipo local, de nuevo Cristian Roldán recibió un balón en la frontal del área, se gira a meta y suelta un chuteco lejano con el empeine que perfora la escuadra del desesperado meta local. La sorpresa ya en este momento era mayúscula, incluso en el visceral público de La Palmilla, que dejó sus cánticos dormidos por completo. El 26 de febrero un juguete en manos de un Granada serio y quería más porque veía que podía perfectamente. Y llegó el delirio del aficionado granadinista, nueva contra perfectamente hilvanada al primer toque, que la muy adelantada defensa malagueña no sabe atajar. Cristian Roldán se planta solo ante el portero en una rápida combinación y comienza a avanzar hacia él sin prisa. Le espera unos instantes para instarle a salir y regatearle, pero al ver que el portero aguanta, opta por golpear fuerte y cruzado, subiendo al 0-4 al marcador. Era minuto 22 de la primera parte. Desde entonces hasta el final, nuestros juveniles supieron defender con orden y contundencia todos los desesperados intentos del 26 de febrero por crearnos peligro, cosa que no sucedió llamativamente más que en dos ocasiones que nuestro portero Sergio estuvo sin complicaciones. Meritoria también la sangre fría que recibimos en la última media hora con continuas patadas sin balón, insultos, amenazas e incluso un intento de agresión del portero River. No se le permitió calentar el partido y no se entró en sus provocaciones y consiguió mantener el 0-4 hasta el final. Pues ya está, lo dicho, un magnífico resultado y os esperamos a todos este próximo domingo a las 12 de la mañana en el Miguel Prieto. Y dentro de un momentito vamos a contaros qué pasó con nuestro juvenil B. Lo dicho, vamos con nuestro juvenil B, el equipo que entrena Joaquín González, el juvenil B que no pudo pasar del empate a 3 contra el Vandalia de Peligro, un empate que sitúa a los chicos de Joaquín González en el puesto 6 de la clasificación con 42 puntos. Una pena porque ahora que estamos mirando para arriba el equipo de Liga Nacional Juvenil, si el equipo de Liga Nacional Juvenil pudiera ascender, que es lo que todos deseamos y todos lo esperamos, si ascendiera, nuestro preferente juvenil también podría ascender a Liga Nacional, pero la cosa ahí sí va a estar complicada, porque fijaros que el puesto de ascenso ahora mismo están a 17 puntos, lo cual ya prácticamente es todo una quimera. Bueno, como hemos dicho, el Granada Juvenil no pudo pasar del empate a 3, se sitúa en el puesto 6 de la clasificación. En cuanto a partido, contamos que Granada se presentaba con baja importante en la zona del centro del campo para enfrentarse a un Vandalia que le precedía en la tabla, concretamente ocupando la quinta posición. Como consecuencia de esta numerosa baja, el central Manolo ocupó ese puesto por delante de la defensa y precisamente fue este jugador el que a los 5 minutos de partido lanza una volea impresionante que Garri, un gran portero visitante, despeja a córner. 5 minutos más tarde, buena ocasión para Alfonso, que remata, despeja al portero y Javi Prieto de fuerte disparo envía el balón al palo. Desborde de Adri por banda que pone el balón medido para que Mauro el remate de cabeza y nuevo Garri envía a córner. En la jugada siguiente, primer disparo de Vandalia muy lejano que atrapa el portero granadino debutante que no era otro que Frank Higuera. El Granada dominaba totalmente el partido por juego y ocasiones. El jugador número 6 del Vandalia agrede a un jugador local y el árbitro, suponemos que por la claridad en el juego y resultado, solo le enseña la tarjeta amarilla. Pasado el minuto 35, un balón suelto en el área recogido por Javi Prieto que después de disparo inaugura el marcador. 2 minutos más tarde, Guti se marcha solo de un defensor vándalo y este viendo que no llega cambia la trayectoria autocalizando al delantero y cometiendo un claro penalti que algunos aficionados visitantes protestan. Guti lo transforma en el 2-0. Ya en el minuto 39, duro disparo de Mauro al larguero que Adri solo en el rechazo envía por encima del larguero. Último minuto de la primera parte, lanzamiento de falta magistral de Javi Prieto que toca con los dedos Garri y el balón bota en el larguero y rechace de este de nuevo recogido por Adri que a puerta vacía envía de nuevo al larguero. Fue una jugada de muchísima mala suerte. 4 disparos al palo en la primera parte y 1-0 de ventaja para el Granada Club de Fútbol. El primer cuarto de la segunda parte fue el ritmo más bajo y en que el Vandalia trata de venirse arriba y a corta distancia muy bien dirigido por el reciente ingresado en el campo el centrocampista visitante Lolo, pretendido desde hace años por el entrenador de Granada, por Joaquín González, para traerlo a Granada. Pues el Granada consigue la contra a través de una jugada muy bien elevada por Alfonso y perfectamente ejecutada por Guti. Materializado un nuevo gol. La falta 20 minutos, rechaza en el área granadista que su interior derecho Carlos envía dentro y establece el 3-1. A falta de 12 minutos, de nuevo este jugador, Carlos, dispara con la izquierda cogiendo el balón, una trayectoria casi imposible la tirada de Frank Higuera. Quedaban 4 minutos y muchos nervios en los granadinos. A Granada se le presentan varias oportunidades para el partido en el descuento, ya que se producen algunas duras entradas de defensor a visitantes, de retener el balón para que pasen los minutos, pero la juventud e inocencia de esto hacen que el Vandalia tenga la oportunidad de empatar el partido en el minuto 94, a través de un balonazo lejano que un jugador visitante recoge en una posición más que dudosa, consiguiendo el empate a 3. Lo cual el celebrado con mucha euforia, sobre todo por una figura de visitantes que dieron toda una lección de antideportividad y actitud violenta con insultos y amenazas continuas tanto para el joven colegiado del partido como para algún jugador rojiblanco. Un hecho que son absolutamente lamentables. Un gran equipo y un buen entrenador como el Vandalia no necesita de estos violentos que ensucian el nombre de un club histórico como este. Muy mala suerte para los granadinos, pues en los granadinistas, por lo más importante es que el Granada Club de Fútbol B continúa en los puestos altos de la tabla, en el sexto puesto de la clasificación y sobre todo realizando un gran fútbol que es de lo que se trata, continuando la formación de cara a la próxima temporada. Se ha empatado un partido que se tenía casi ganado. El palo ha sido muy duro, pero la lección para jugador y entrenador muy buena. Como dicen algunos, así es el fútbol. O lo sí, así es el fútbol y no tiene mayor importancia. Vamos dentro un momentito a contaros qué hicieron nuestros jugadores cadetes. Y lo dicho, vamos con nuestro cadete autonómico nos dio una gran alegría, se desplazaba hasta el medio para enfrentarse a la Cañada, resultado final, la Cañada 3, Granada Club de Fútbol 4, importantísima victoria de los chicos de Lolo, que aun a pesar de esta victoria continúa en puesto de descenso con 26 puntos, a 2 puntos de los equipos que la anteceden, que son los que nos salvarían la categoría, que son el Santa Ana, Linares, el Pandemia, la Gloria y la Mojonera, al igual que el Básquet Cultura. Hay que seguir en esta dinámica, un partido muy bonito el que sacaron los chicos adelante, y vamos a ver si después de esta victoria encadena una serie de victorias, van encadenando puntos de 3 en 3 y salen de estos puestos que ahora mismo lo conducirían al terrible descenso de categoría. Tenemos nuestra crónica que nos ha enviado nuestro amigo y compañero Luis Izquierdo, al que se lo agradecemos profundamente. Nos titula Luis que el mejor Granada de la temporada da una exhibición de fútbol de ataque, pero acaba pidiendo la hora. Por el Granada jugaron Javi, que Luis le da un 3, Pedro que le da un 2, Alex que le da otro 2, Franz que fue sustituido por Franci, al que no contabiliza don Luis, Rubén al que le da un 2, Iván un 2, Miguel un 2, Esteban un 2, Antonio un 2, que fue sustituido por Juan, al que tampoco puntúa Don Luis Izquierdo, Nacho un 3, que fue sustituido por Sergio, al que Don Luis Izquierdo le da un 1, Alberto, al que Don Luis le da un 2, que fue sustituido por Juan, para que también Luis le da un 2, y el Néstor, que Luis le da un 3. El colegiado estuvo bien, pero mal asistido por el día de la zona de banquillo, que estuvo muy bien designado por las recomendaciones de técnicos y dirigentes locales. Anuló un gol, un golazo de Ernesto por fuera de juego inexistente, y señaló un penalti a 5 minutos al final que pudo traer muy malas consecuencias por los nervios que rodean a este equipo. Fue un agarrón a nuestro lateral izquierdo Iván, que en línea decidió convertir en penalti, no obstante hay que seguir jugando así de bien a fútbol y olvidarse de los árbitros. En cuanto a los goles, Luis nos cuenta que el 0-1 fue en el minuto 1, Antonio aprovecha un balón suelto en área tras el primer saque de esquina. El 0-2 fue en el minuto 40, un pase interior del Néstor y golazo de Nacho superando a su par y la salida del portero. El 0-3 fue en el minuto 55, una espectacular jugada a la contra que finaliza Miguel con un buen cabezazo. El 1-3 fue en el minuto 63, balón suelto en el área y trayazo imparable. El 2-3 fue una falta muy dudosa, la ponen de lujo al segundo palo donde no puede llegar Javi, un central enorme cabecea a las mallas. El 2-4 fue en el minuto 25 de la segunda parte, una espectacular carrera de Iván por su banda, llegando hasta arriba y poniendo un balón raso que no desaprovecha Ernesto. Y el 3-gol fue cuando, como hemos comentado antes, a 5 minutos del final, un gol de penalti. En cuanto al partido, nos cuenta Luis que fue una salida espectacular de los rojiblancos, que a los 10 minutos ya habían goleado por 1-3. Tras el gol de Antonio, nuestro portero Javi salva un disparo de Cito a Bucajarri, el portero envenenado córner. La contra espectacular entre Ernesto y Nacho, con taconazo incluido, que salva un defensa. El punta granadino Ernesto se fabrica un penalti claro, regatea en área hasta su sombra y recibe una patada. Lanza a Nacho Pedro Alcado, pero el meta local detiene la pena máxima. El Granada insiste y Esteban entra por banda derecha, el pase de la muerte lo introduce Ernesto en la portería, pero el línea levanta la bandera y distancia al banquillo local. El Granada hacía un fútbol espectacular, me comentan que el mejor de la temporada. Nacho es un luchador incansable, rápido y pone muy bien el balón parado. Ernesto hizo un partido soberbio, rápido, incisivo, deportante y pleno de clase. Se entendió muy bien con el media punta Nacho. El lateral Pedro pudo hacer el 0-3 antes de descanso y el meta Javi volvió a salvar otra contra. La segunda parte comienza como terminó la primera, con una actuación sensacional del meta Javi. El Granada llegó a hacer un fútbol espectacular, pero encajó dos goles y pudo pasar lo peor. Sufre mucho el balón parado, a pesar de que su capitán, Alex, que debe andar por el 1.85, va muy bien por arriba. Juanfran dispuso de dos buenas ocasiones, pero al final sufrimos mucho para vencer en un campo muy difícil. Con este resultado nos acercamos a la salvación y todavía un partido pendiente. Hay que conservar la calma y jugar a fútbol como en la Cañada. Hay jugadores muy buenos y quedan muchos partidos para salir del descenso. Puesta la crónica que nos ha mandado nuestro compañero y amigo Don Luis Izquierdo. Y ahora vamos a comentaros qué hicieron todo el resto de nuestro equipo cadete. Bueno, nuestro cadete B, el equipo de Miguel Gutiérrez, no disputó partido. Ya sabéis que hay una concentración de selecciones cadetes e infantiles y algunas categorías, pues el pasado fin de semana descansaron, como en el caso del cadete B de la regional preferente. Quien sí disputó su partido fue en la segunda provincial cadete, en el grupo 2, nuestro cadete C, el equipo de Frank, que no pudo pasar del empate a 3 contra el Ciudad Granada Fútbol y Formación. Empate que sitúa a los chicos de Frank en la tabla clasificatoria, en el quinto puesto de dicha clasificación, con 33 puntos, con 33 puntos. El líder es el Ciscuela con 47, segundo el Barça con 37, tercero es el Ciudad Granada Fútbol y Formación, precisamente el rival del pasado fin de semana, con 35, cuarto nuestro Guadix con 34 y quinto nuestro Granada Club de Fútbol con 33. Y vamos a pasar a contaros, con crónica de Don Luis Izquierdo incluida, qué hicieron nuestro equipo infantiles. Pues como hemos contado, Don Luis Izquierdo también presenció el partido, también en la Cañada, que disputaba nuestro Granada infantil, nuestro Granada A, de Liga Autonómica, Liga Andaluza. No tuvo tanta suerte como el Autonómico Cadete. En esta ocasión el resultado final fue la Cañada 2, Granada Club de Fútbol 0. Derrota que sitúa a los chicos de Jesús Fernández, siguen en la posición comprometida, en concreto en el puesto 11 de la tabla clasificatoria, aventajando en un punto al equipo que descendería ahora mismo, que sería el Club Deportivo Úbeda Viva. O sea que nosotros sí que tenemos que estar muy vivos para que no los chicos de Jesús Fernández no pierdan la categoría. En cuanto a la crónica que nos envía Luis Izquierdo, nos cuenta que la pegada vence al corazón. Por el Granada jugaron Pablo, Javi, Borja, Sergio y Raúl, Nico y Cristian, Álvaro, Óscar, Javi y Víctor. Salieron todos chavales convocados, entre ellos Jairo. Y nos cuenta Luis que el Granada mereció más que dominó durante tres cuartas partes del encuentro y puso mucho corazón, pero el equipo local tiene una gran pegada y se llevó de los puntos más trabajados de toda la temporada. Hay que decir que la Cañada es la Unión Deportiva Almería disfrazada. Los jugadores son de la Almería o prestados de otro equipo que volverán a sus clubes al finalizar el préstamo de esta temporada. Es casi un equipo profesional. Es jugadores de Granada, de Guadix, de Jaén, de La Carolina. Todos seleccionados que llegan a Almería el viernes concentrados en un hotel. Hacen un entrenamiento y el partido. Y a cambio cobran 150 euros. Además de los gastos de estancia. Tremendo. Estamos hablando, no se olvide, de equipos infantiles. El resto es una selección de Almería también a préstamo. Por ejemplo, los tres delanteros, Antonio, Raúl y el colombiano Marco, han salido del Pavía y cualquiera de ellos con su 1.80 pueden hacer un gol de falta desde medio campo. Tiene dos mediocentros del Huerta que tiene un compromiso futuro con el Sevilla. A mí me parece, como nos cuenta Luis, que a él le parece de una forma engañosa de hacer cantera, pero de momento están arrasando. El Granada dominó y buscó el gol durante media hora, con buen disparo lejano de Cristian, una buena jugada de Álvaro que remata a Óscar fuera, pero Raúl de la Cañada batió a Pablo en el minuto 35. En la segunda parte volvió a abortarse el Granada, mereció el empate con un taconazo de nuestro jugador número 12 que sacaron cuando entraba. Se pudo hacer gol un defensa tras una falta botada por Cristian, que tocó el defensa con la cabeza superando a su meta y saliendo junto al palo. La mejor jugada fue del jugador número 9, Javi, que se revuelve en área, deja a Cristian que no pudo marcar. Con el público asustado, acostumbrado a ganar por 8 o 10 a 0, y el Granada volcado y mereciendo el empate, llegó una contra de Marco y el gol de Juanmi tras un paradón de Pablo. Destacó Pablo por sus buenas intervenciones, aunque poca, el pundonor de Javi, la potencia de Sergio y el buen marcaje de Sergio, bien Raúl, la presencia y físico de Nico, la calidad del organizador Cristian, el mejor sin duda alguna, la buena forma de Álvaro en banda derecha y algunas gotas de clase del pequeño Óscar. Además, muy buen trabajo de Víctor y Javi, chavales subidos del C, que mostraron habilidad y ganas, pero que no pudieron con una defensa muy física. Pues esta ha sido la crónica, que le agradecemos muchísimo a nuestro compañero Luis Izquierdo, que ya sabéis, es todo un profesional y un maestro, tanto en categorías superiores como en categorías inferiores. Bueno, y ya seguimos con el resto de nuestros infantiles. El infantil B, como hemos dicho antes, de Regional Preferente, como hemos contado, también está la liga, o sea, la selección infantil, y no hubo partido en este pasado fin de semana. En segunda provincial infantil, en el grupo 1, en nuestro infantil C, el equipo de Emilio Sevilla, pues consiguió disputar su partido y la verdad una auténtica sorpresa. Ya siempre lo contamos todas las semanas, un equipo que es espectacular, que había ganado 18 partidos que había disputado, pero bueno, todo llega y en esta ocasión pues cosechó la primera derrota y precisamente la primera derrota en casa. Resultado final, Granada Club de Fútbol 2, Motril 3. Derrota, bueno, no tiene más importancia, evidentemente Granada sigue encabezando la tabla clasificatoria con 54 puntos, adelantando en 11 puntos al segundo clasificado, que es la Juventud Sexitana. Y dentro de un momentito vamos a pasar a nuestros alevines. Bueno, vamos con nuestro alevines, el alevín del Granada Club de Fútbol, el equipo que disputa su partido en la Regional Preferente, el equipo que entrena a Jesús Ale, se desplazaba hacia Baza y allí cosechó otra nueva victoria, otra nueva goleada. Resultado final, Baza 1, Granada Club de Fútbol 11. El Granada sigue encabezando la tabla clasificatoria de este grupo de Regional Preferente, seguido muy de cerca por el Club Deportivo Ciudad Granada Fútbol y Formación y por el Motril Club de Fútbol. En cuanto a nuestro alevín B, el equipo que entrena David goleaba por 6 goles a 0 al Granada Base y sigue encabezando la tabla clasificatoria con 54 puntos, aventajando en 3 puntos al segundo clasificado, que es la Unión Deportiva Maracena. Nuestro alevín C, el equipo que entrena al Albi, en esta ocasión descansó y os recordamos que sigue situado en el segundo puesto de la tabla clasificatoria, a 6 puntos del líder, que es el Ciudad Granada Fútbol y Formación. Y por último, nuestro alevín D, el equipo que disputa su partido en la segunda provincial, en el grupo tercero, no pudo pasar del empate a 3 en su desplazamiento a Lendín. Resultado final, Lendín 3, que tenía el club de fútbol, 3. Empate que sigue situando a los chicos de Vieri en la, lo más alto de la tabla clasificatoria con 47 puntos, aventajando en 9 puntos al segundo clasificado, que es el Batalla de Peligro. Y ahora, dentro de un momentito, nuestro Benjamines. Bueno, vamos con nuestro Benjamín. En concreto, el Benjamín A, el equipo que disputa su partido en la primera provincia, se desplazaba hasta el Muñeca y tampoco pudo pasar del empate. Igualmente, el mismo resultado que hemos contado con anterioridad. En esta ocasión, a Muñeca 3, Granada Club de Fútbol 3. Empate que sitúa a los chicos de José Luis Muñoz en el cuarto puesto de la tabla clasificatoria con 53 puntos. Pero eso sí, con dos partidos menos que los equipos que le anteceden. Y esta clasificación dentro de poco os la tendremos que actualizar porque hay partido entre semanas. Nuestro Benjamín B, el equipo que entrena Elio, salía ampliamente derrotado por el líder de la categoría de la segunda provincia en el de su grupo 1, que no es otro que el Maracena. Resultado final, Maracena 8, Granada Club de Fútbol 0. Derrota que sitúa a los chicos de Elio en el puesto 10 de la clasificación de un total de 15 equipos que componen este grupo de Benjamín. En cuanto a nuestro Benjamín C, el equipo que entrena Víctor en la segunda provincia en su grupo 2, goleaba por 9-2 a Lotura. Goleada que sirve al Granada para seguir en el segundo puesto de la tabla clasificatoria con 45 puntos a 7 puntos del líder, que es Club Deportivo Ciudad Granada Fútbol y Formación. Y por último, nuestro Benjamín D, el equipo que entrena Raúl, salía goleado en su desplazamiento a Tochina. Resultado final, Tochina 9, Granada Club de Fútbol 1. Derrota que sitúa a los chicos de Raúl en el puesto número 9 de la tabla clasificatoria de un total de 16 equipos que componen esta categoría. Dentro de un momentito os vamos a contar nuestro fútbol femenino. En cuanto a nuestro fútbol femenino, chicas de Tony Moreno de Liga Nacional descansaba en esta ocasión. Hay concentración de la Liga de la Selección Española y no hay competición de Liga. Nos recordamos que el Granada está situado en el puesto 7º de la tabla clasificatoria. Quien sí puesto su partido fue nuestro femenino provincial y cosechó una nueva victoria, en esta ocasión ante el Numancia. Resultado final, Granada 9, Club Deportivo Numancia 3. Victoria que sigue situando a nuestro Granada B femenino como líder en la tabla clasificatoria con 64 puntos en la tabla clasificatoria, aventajando en 3 puntos al segundo clasificado, que es el Club Deportivo Santa Fe. Y ahora, dentro de un momentito y para terminar nuestro programa por hoy, vamos a contaros la relación de partidos que podréis presenciar este próximo fin de semana. Dentro de unos segunditos. Y lo dicho, vamos a contaros los partidos que podréis ver este próximo fin de semana. Empezamos por el viernes 26 de febrero. Tendremos muchos partidos. A las 8:15 de la tarde en el Miguel Prieto, nuestro Benjamín A de primera provincia se enfrenta al Atlético La Subida. Igualmente a las 8:15, igualmente en el Miguel Prieto, nuestro Benjamín B se enfrenta a los Jíjares 89. A las 6:15 de la tarde, nuestro Benjamín C se desplaza hasta Maracena para disputar su partido contra el Maracena E. Igualmente, a las 6:15 de la tarde, en Miguel Prieto, nuestro Benjamín D, de segunda provincia en su grupo tercero, se enfrentará al Cultural La Paz, en el Miguel Prieto. A las 7 de la tarde, nuestro Alevín A, en el Miguel Prieto, se enfrentará al Club Granada 74 Sedín. A las 5:15 de la tarde, en Ignayó, partido entre el Club Deportivo de Ignayó contra nuestro Alevín B. Igualmente, a las 4:30 de la tarde, en el Miguel Prieto, como visitante, nuestro Alevín C se enfrentará al 74 Sedín B. En cuanto al sábado 27 de febrero, tendremos tres partidos. A las 11 de la mañana, en Almuñaca, partido entre la Juventud Pesitana contra nuestro Infantil C. A las 12 de la mañana, en La Zubia, al partido entre el Atlético La Zubia y nuestro Juvenil B. Por último, a las 6 de la tarde, en Alfacal, partido entre la Alfacal Unión Deportiva contra nuestro Femenino Provincial. Y por último, el domingo 28 de febrero tendremos los siguientes partidos. A las 12 de la mañana en Córdoba, nuestro femenino nacional se enfrenta al Ufeco Mezquita. A las 12 de la mañana en Almería, nuestro Granada B se enfrentará al San Isidro Club Deportivo. A las 12 de la mañana. Y por último, nuestro juvenil A, ya lo sabéis, a las 12 de la mañana se enfrentará a nuestro juvenil A, al Club Deportivo Santa Fe, a las 12 de la mañana. Y por último, el martes 2 de marzo tendremos partidos atrasados, que serán en Baza, dos partidos a las 6 de la tarde. El Baza se enfrentará a nuestro infantil B y a nuestro cadete B. Bueno, íbamos a terminar el programa aquí, pero me acabo de dar cuenta que tenía un gravísimo error, y es que había empezado por los juveniles, y claro, yo había seguido ya de juveniles para abajo, y se había tenido un fallo imperdonable, un error gravísimo de los que os pido disculpas, y es que no había contado el partido de nuestro Granada B, que se enfrentaba al líder de categoría, que no es otro que el Marcena. Y la verdad es que las cosas no fueron bien, quizás ha sido ya el punto definitivo de inflexión y nuestro Granada B no ha podido estar ansiado ascenso a tercera división. Pero bueno, todavía quedan partidos por delante y hay que seguir luchando por ello. Resultado final, Granada Club de Fútbol 0, Maracena 2. Después de esta derrota, el Granada se sitúa en el puesto 7 de la clasificación con 36 puntos y, si nos sirve de referencia, está a 8 puntos del segundo clasificado, que es el Club Deportivo San Isidro, que es el que ascendería de categoría. En cuanto al partido, pues contaros que por el Granada jugaron Rojo, Koeman, Adri, Menzas, Guti, Chema, que fue sustituido por Vera en minuto 79, Paquito, sustituido por Turrado en el minuto 82, TT, España, Tano y Seco. Los goles fueron el 0-1 en el minuto 9 por mediación de Kechita, una falta que sacó Sánchez, y el 0-2 por mediación de Gómez cuando quedaban 2 minutos para la conclusión del partido. El árbitro fue el señor Augusto Cruz, de Córdoba, que pulsó por doble amonestación al local Jonathan Mensa y con roja directa también en la afición Adri, este en el minuto 75. Amonestó también al jugador del Granada Koeman, Tano, Tete y España, así como a los maracaneros Sergio Gómez, Dune, Enrique, Javi Castro, Alex Gómez y Rafa Moraga, que es su entrenador. En cuanto al partido, pues eso, que contaros, porque pues Granada, pues lo que hemos dicho, porque pues prácticamente pierde sus opciones de disputar, de poder ascender de categoría. Realizó un discreto partido en el que acabó con dos jugadores menos por la expulsión de debutante Jonathan Mensa y de su compañero Adri. El Maracena se encontró un equipo con mucho oficio y demostró la razón de por qué ocupa esa primera posición en la tabla clasificatoria. Bueno, lo dicho, una ocasión desaprovechada por los chicos de Carlos Ruiz, pero bueno, hay que seguir luchando y vamos a ver lo que se puede hacer aún por lo que queda de temporada. Bueno, y hasta aquí el programa por hoy. No olvidéis, nos esperamos a todos el próximo domingo en el Miguel Prieto a las 12 de la mañana para contaros y que podamos entre todos ver la victoria de nuestro Granada Juvenil contra el Club Deportivo de Santa Fe. Os esperamos a todos en el Miguel Prieto la próxima semana. Y yo personalmente os espero aquí el próximo miércoles para una nueva edición de los filiales del 5001. ¿En dónde? En 5001 Radio. Aquí os espero a todos la próxima semana. Adiós, hasta la semana que viene.